Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Estimados oyentes de la República Islámica de Irán, les invitamos a escuchar la súplica del día 29 del mes de Ramadán.
اللهم غشني فيه بالرحمة
Dios mío, cúbreme en este día con tu misericordia y agráciame en este día con el éxito y protección y limpia mi corazón de las tinieblas de las vacilaciones e imaginaciones. Oh, quien es misericordioso con sus siervos creyentes.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Sadali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino.
Bismillahirrahmanirrahim.
Comenzamos el programa escuchando las aleyas 42 y 43 de la sura del Creador.
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا
Juraron solemnemente por Alá que si venía un monitor a ellos, iban a ser dirigidos mejor que ninguna otra comunidad. Y cuando ha venido a ellos un monitor, esto no ha hecho sino acrecentar su repulsa. Portándose altivamente en la tierra y tramando maldad. Pero el tramar maldad no recae sino en sus propios autores. Es que esperan una suerte diferente de la que cupo a los antiguos, pues encontrarás la práctica de Alá irreemplazable y encontrarás la práctica de Alá inmutable.
En los comentarios acreditados he insistido en que cuando los politeístas de la Meca escuchaban que algunas de las naciones anteriores, como los judíos, habían rechazado a los profetas divinos y los habían matado, ellos decían que no eran como ellos. Decían que si el mensajero de Alá viniera a ellos, serían los mejores guiados por las naciones. Pero cuando el mundo iluminador del sol del Islam apareció en el horizonte de su tierra y el profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, vino a ellos con el libro más grande, no solo ellos no lo aceptaron, sino que también trataron de rechazarlo. Ellos negaron las palabras del profeta Muhammad con la repulsa y el odio y realizaron todo lo que pudieron para evitar que la gente acepte el Islam. Ellos querían un profeta que actúe según sus intereses y petición, o al menos no hable al contrario de lo que ellos solicitaban. Pero cuando se plantearon las enseñanzas del Islam basadas en la igualdad de todas las personas, los líderes politeístas no pudieron tolerar, ya que no estaban dispuestos a aceptar que eran iguales a sus esclavos, ya que según la opinión del Islam, tanto los hombres libres como los esclavos son creados de Alá y el valor de las personas ante el Creador del universo es su pureza, veracidad y prudencia, no su libertad, riqueza ni poder. La raíz de la lucha de algunas personas contra el Islam y otras religiones divinas es su oposición a Alá. Aquella persona que prefiere su petición a la de Dios y no está dispuesta a rendirse ante él es impertinente y ateo. Una persona impertinente y arrogante realizará todo lo que puede y utilizará todas las astucias y cautelas para el debilitamiento de la religión divina y continuamente se dedicará a plantear un nuevo complot. Mientras tanto, si Dios quiere, destruirá los complots de los arrogantes y astutos y les devolverá a ellos mismos. Esta es la ley de Alá en relación con las sociedades humanas, una ley que no cambia y siempre existía como una tradición divina durante la historia. Esto significa que la manera en la cual Dios Todopoderoso trata a la gente a cambio de seguir el mismo camino es evidente. Dios nunca incurre en un error, nunca se olvida, no es negligente y nunca puede ser sobornado. Siempre hace lo que es verdad y sabio. Su decreto nunca puede ser apartado de su meta, ni ser pospuesto, ni evadido. Sin duda alguna, su camino es siempre recto.
De estas aleas aprendemos que, primero, no se puede confiarse en cualquier juramento. Son muchos juramentos firmes que se rompen o las personas actúan al contrario de ellos. Segundo, cada persona necesita una advertencia para que no se desvíe del camino recto y se levante del sueño de la negligencia y desinformación. Tercero, la oposición de la mayoría de las personas no surge por el desconocimiento de lo justo, sino que es por su espíritu arrogante y resistencia ante las leyes divinas. Estas personas no están dispuestas a rendirse ante el creador del universo. Y cuarto, el mundo se administra según unos reglamentos y tradiciones determinados. El conocimiento de esas tradiciones es muy importante para alcanzar la prosperidad y bienestar.
Escucharemos la ley 44 de la sura del Creador.
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا.
¿No han ido por la tierra y mirado cómo terminaron sus antecesores, aun siendo más poderosos? Nada, ni en los cielos ni en la tierra, puede escapar a él. Es omnisciente, omnipotente.
A continuación de la ley anterior, esta ley ya en palabras dirigidas a los opositores y ateos dice: si recorren la tierra, observarán la tradición de Alá sobre los pueblos anteriores, aquellos pueblos que tenían más poder y riqueza en comparación de ustedes, pero fueron destruidos por su resistencia ante lo justo y ahora no ha quedado nada de su poder y riqueza. Nadie debe enorgullecerse de su poder, ya que ha habido muchas personas más poderosas que ellas, que han sido destruidas y nada puede vencer la voluntad de Alá. La gente de Faraón, que había tomado la tierra de Egipto bajo el control de su propio poder, la gente de Namrud, que gobernaba sobre la tierra de Babilonia y algunos otros países, todos eran tan fuertes que los idólatras de la Meca, en comparación con ellos, no tenían nada. Además, cuanto más poderosos son los hombres, comparando el poder de Alá, su poder es nulo, porque nada en los cielos ni en la tierra puede escapar del reino de su poder, y no lo frustrará. Esta ley invita a los politeístas culpables a estudiar las huellas de las naciones anteriores y el destino que sufrieron. Alá es ambos, sabedor y poderoso. Ni nada permanece oculto a su vista, ni nada es difícil para su poder, ni nadie puede vencerlo. Sus profetas acudieron a ellos con claras pruebas, pero continuaron su propio egoísmo y se vieron envueltos en un doloroso castigo divino. Nunca Alá les hizo injusticia, pero fueron injustos consigo mismos. Deberían ir a ver la antigua tierra destruida de los faraones, los castillos en ruinas de los antiguos reyes, las tumbas dispersas de los césares, los huesos podridos de personas como Nanrud y las tierras afligidas de los habitantes de Lut y Tamud. Desde cerca pueden escuchar el consejo de estas personas silenciosas y prestar al grito de aquellos que están enterrados bajo el polvo y observar con sus ojos lo que finalmente les sucederá.
De esta ley aprendemos que, primero, el Corán invita a los musulmanes a viajar por la tierra e investigar y ver las huellas de las naciones que han sufrido el castigo divino. Segundo, en la religión del Islam se ha recomendado mucho en el mantenimiento de los monumentos arqueológicos quedados de las civilizaciones anteriores y visitarlos para investigar sobre los antecesores y tomar lección de su destino. Tercero, el poder y la riqueza aparente de los arrogantes no tienen que enceguecer los ojos, sino que siempre tenemos que pensar sobre el fin de su destino. Y cuarto, no tenemos que enorgullecernos en nuestro poder, ya que existían sociedades y personas más poderosas y ricas que nosotros que finalmente fueron destruidas. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Mercado Persa.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Quien les habla, Rocío Hurtado, junto a mi compañero Mohamed Oxtab Ali. Estamos a su servicio para presentarles este programa que esperamos que sea de su gran interés.
Las plantas medicinales son una de las reservas naturales que durante la historia han desempeñado un papel relevante en el suministro de la salud y el tratamiento del ser humano. El hombre, al conocer el poder de las plantas medicinales, las utilizó para el tratamiento de sus dolores físicos y espirituales y con el traslado de sus experiencias de una generación a otra, aumentó su información en el terreno de las utilidades de las plantas. La ciencia botánica y el conocimiento de los beneficios de las plantas, al igual que otras ciencias, tienen raíz en las experiencias y el esfuerzo del pueblo de diferentes civilizaciones y territorios. Aunque el tipo, número y diversidad de los tipos de plantas es diferente con base en las condiciones y la situación geográfica de cualquier región, pero la mayoría de los países cuenta con esta bendición divina. Las plantas medicinales se dicen a aquellas plantas que directa o indirectamente se usan para la salud, la prevención o el tratamiento. Si estas plantas después de la cosecha entran en la industria, se denominan plantas industriales como las semillas oleaginosas, plantas de azúcar y plantas fibrosas. Las plantas medicinales pueden usarse de forma fresca o seca, menos de 1% del peso seco de las plantas medicinales tienen materiales influyentes para el tratamiento de las enfermedades. Mayormente,
la labor del cultivo y la cosecha de las plantas medicinales se realiza por el uso de este 1% del material influyente. La palabra aceite esencial o extracto, un producto aromático que existe entre las partes intercelulares de la planta.
Las plantas tienen amplias áreas para usarse, siendo uno de los más importantes la industria de la medicina, la veterinaria y la botánica. Actualmente, múltiples combinaciones de plantas se usan como conservantes y condimento en la industria alimenticia, asimismo como protectores y humectantes de la piel en la industria cosmética y sanitaria. Aunque en los últimos 50 años ha aumentado considerablemente el uso de los medicamentos químicos y sintéticos, pero con el esclarecimiento de las influencias destructivas de algunos de ellos en la vida del ser humano, se inició nuevamente la tendencia de las personas hacia las plantas medicinales. Además del carácter nocivo de los medicamentos químicos, la compra de algunos de ellos no es posible para todos los estratos de la sociedad debido al alto costo que tienen. Según la cifra de la Organización de la Salud Mundial, casi un 80% de la población del mundo, especialmente en los países en vías de desarrollo y las regiones pobres, abastecen sus necesidades médicas a través de las plantas medicinales. Hasta el momento se han conocido 75.000 especies de plantas en todo el mundo y 5.000 medicamentos naturales han sido producidos en la industria farmacéutica del mundo y han entrado en el mercado de consumo. El volumen del comercio de las plantas medicinales e industriales en los mercados mundiales de 60.000 millones de dólares en el año 1996 llegó a 100.000 millones de dólares en el año 2010. Con base en la previsión del Banco Mundial, en el 2050, el ciclo financiero y el comercio mundial basado en las plantas medicinales y medicamentos naturales llegarán a casi 5.000 millones de dólares. Actualmente, diferentes países se esfuerzan por tener una cuota adecuada de este gran mercado. Se dice que 50 países realizan múltiples actividades en el terreno de la producción de medicamentos naturales, que en este medio Irán se encuentra en el lugar 15.
El uso de las plantas medicinales en Irán tiene una larga antecedencia. En realidad, hay que decir que la fitoterapia siempre ha sido uno de los principios básicos de la medicina persa. Desde el punto de vista de la antecedencia, avesta el libro sagrado del zoroastrismo persa vinculado a casi 1000 años antes del nacimiento de Cristo. Es el primer libro en el que se ha hablado de las plantas medicinales. En Irán antiguo se creía que el consumo de las plantas ahuma, que en los libros pahlaví lo consideraban como señor de las plantas, provoca la vida eterna. Después de ello, con el surgimiento del Islam y la creación de la civilización islámica, los esfuerzos científicos de grandes científicos como Buhtishu, Zakaria Razi, Avicena, Abu Reyhan Biruni, Georgiani y Herabi ayudaron mucho al desarrollo de esta ciencia. Actualmente también Irán, debido a su situación geográfica y desde el punto de vista de la diversidad vegetal de este país, especialmente plantas medicinales, tiene una situación exclusiva en la fitogeografía del mundo. Irán, debido a la diversidad climática que tiene, se considera uno de los países más ricos que cuenta con valiosas plantas medicinales en el mundo. Del total de 13 climas conocidos en el mundo, 11 climas existen en el territorio persa. Este asunto ha provocado que una alta reserva de las plantas, setas, algas y microorganismos crezcan en este territorio. según la opinión de los botánicos e investigadores de la ciencia vinculada a las fuertes naturales, Irán alberga un gran número de plantas, casi 8.000, que desde el punto de vista de la diversidad es dos veces más que el del continente europeo. La investigación de los investigadores iraníes muestran que desde este número más de 2.000 plantas tienen propiedades curativas, cosméticas, sanitarias, aromáticas de especies. También del número general conocidas, más de 1.700 plantas solo crecen en Irán y se consideran plantas endémicas de este país.
La mayoría de las regiones de Irán, como las provincias de Kurdistán, Hamedán, Chahar-Mahal y Bakhtiari, Kot-Giluye y Boyer-Ahmad y Gilan, son lugar del cultivo y el crecimiento de estas plantas curativas. También más del 90% de los campos de cultivo de otras dos provincias, es decir, Jorasán, Razaví y del sur, se dedican al cultivo de las más ricas plantas medicinales, es decir, el azafrán. En más de un 85% de los campos de cultivo de las provincias de Fars, Kermán, Isfahán, Azerbaiyán Oriental, se cultiva la rosa de Damasco. Además, casi un 70% de la producción de las plantas medicinales como comino, culantro, hinojo, estragón, borraja, aleña y tomillo, que tiene un valor de exportación considerable, se producen en las provincias de Jorasán, Razaví y del sur, Kermán, Hamedán y Gilán. Alemania, el Reino Unido, Francia, Suiza, Suecia, Hungría, la India, China, Turquía, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, el Líbano, Estados Unidos y Canadá son algunos de los países que compran las plantas medicinales de Irán. Actualmente, más de 150 empresas científicas y más de 400 empresas en el terreno de plantas medicinales trabajan en el terreno de las plantas curativas, remedios naturales y medicina tradicional, que el resultado de sus esfuerzos es la producción y comercialización de más de 600 productos científicos en el terreno de medicamentos, productos naturales humanos y productos orgánicos de origen animal. Es posible que estos medicamentos sean el extracto de una planta o una combinación de plantas medicinales como las drogas para curar las úlceras del estómago. Irán, con el tesoro de plantas que tiene, se considera como uno de los centros importantes en el terreno de las investigaciones medicinales con origen biológico en el mundo. Centenares de investigadores en decenas de institutos y jardín museos vinculados con la ciencia vegetal investigan las diferentes especies de plantas. El objetivo de los estudios realizados en la mayoría de las ciudades de Irán es recoger, conocer y evaluar las clases de plantas medicinales en el país. Los activistas en esta área, al obtener mayor información de las reservas genéticas del país, conocer las plantas medicinales y aromáticas, asimismo, el fortalecimiento y desarrollo del banco de gen de todos los tipos de plantas medicinales, se esfuerzan por aumentar la producción de medicamentos con origen vegetal para que, al abastecer sus necesidades internas, los exporten más que antes a otros países del mundo.
Estimados oyentes, gracias por acompañarnos. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
A medida que la espiritualidad llena el aire, las personas se sienten atraídas automáticamente hacia la mesa del iftar al atardecer, cuando es hora de romper el ayuno. Eso es en Ramadán, el mes del ayuno islámico. No tienes que ser un musulmán practicante para querer unirte. Afortunadamente, la hospitalidad es una de las características de los iraníes y la gente de la región. Por lo tanto, no sería difícil probar los pudines y las delicias que se sirven y sentir el aprecio que surge después de un día entero de abstinencia de comida o bebida. Esa es la abstinencia desde el amanecer hasta el anochecer, que continúa durante todo el noveno mes del calendario lunar islámico. Es sabroso, pero simple, pero no barato. Los tiempos son caros y el ayuno puede funcionar con un poco de ayuda aquí y allá. Y de eso se trata el Ramadán, hacer el bien. Entonces es una situación en la que todos ganan, tanto para quienes reciben limosnas en efectivo o comidas, como para quienes las dan. Son los creyentes, las organizaciones benéficas y religiosas o el gobierno. Para ver Ramadán en Irán y lo que Ramadán significa para los musulmanes y para la unidad islámica, quédense conmigo, Leila Faramarsi, en Irán Hoy. El Año Nuevo iraní de 1401 ha unido nuestros periodos pre- y posislámicos. Así como las vacaciones de Nowruz o Año Nuevo terminaron con un picnic el 2 de abril, Ramadán comenzó el 3 de abril. Una coincidencia bienvenida. El señor Janshiri es un experto en religión. Llegó a nuestros estudios temprano, una mañana durante las vacaciones, para compartir su punto de vista.
Los iraníes buscan esencialmente la justicia y la espiritualidad pura, libre de materialismo, y es por eso que están interesados en las virtudes del imán Ali, el primer imán de los chiíes, y lo convirtieron en su modelo a seguir. Aparte del imán Ali, los valores islámicos, sin considerar los de los califatos omeyas y abasíes, que no aceptamos, han sido las mismas virtudes que los iraníes han perdido. Parece como si antes de que el Islam se introdujera en el país, la sociedad iraní se encontraba encogida y cercada. Pero este cambio de religión de alguna manera ha liberado la energía y ha convertido a Irán en la cima y el cénit de la civilización islámica. Los iraníes se han convertido en pioneros en todos los campos.
Es un mes de revelación, nacimiento y martirio, motivo de celebración y luto en reverencia. Ramadán es cuando se reveló el Corán. Nació el imán Hassan, el segundo imán o líder chií de descendencia del profeta. El imán Ali, el primer imán chií, fue asesinado. Se ganó una batalla decisiva en Badr y los musulmanes deben ayunar, excepto en viajes o una persona si está enferma o embarazada. Ahora bien, lo que distingue a un Irán oficialmente chií del resto del mundo musulmán en general es que el primer imán chií, Ali, es objeto de duelo oficial el día de su martirio, el 21 de Ramadán. Pero la similitud en las versiones suníes y chiíes del ayuno y la festividad es mucho mayor que las diferencias. Y el significado más profundo de cualquier rito y ritual es común a todos. La idea básica del ayuno es el autocontrol, la empatía por los pobres, el perdón y el aprecio por la generosidad de Dios. Se cree que el autocontrol beneficia al individuo al elevar su naturaleza o energía espiritual.
Quiero decir, puede haber diferencias superficiales entre chiíes y suníes, pero cuanto más profundizamos, más puntos en común hay. Lo que acaba de mencionar es cierto. Cuando hablamos de la esencia, lo que dijo es natural. Los valores sociales y culturales a escala transnacional pueden ayudar a formar a una civilización. Eso es porque la civilización no está atada a las fronteras geográficas de una nación. No podemos considerar un gobierno y su gente como una civilización. La civilización es la suma de varias sociedades. Varios gobiernos y naciones se unen para formar una civilización. Esa es la suposición preliminar. Lo que los une son los fuertes puntos en común religiosos.
Ramadán es a la vez un recordatorio y una práctica. viene todos los años para recordarnos que seamos buenos con los demás, sean hombres, animales o plantas. El señor Rostami es profesor universitario de sectas islámicas. Se unió a nosotros en Skype.
ببینید ماه مبارک رمضان.
El mes sagrado del Ramadán no es un mes de adoración per se. Es toda una cultura. Ramadán es el mes de la cooperación, asistencia, acercamiento a los familiares, ayuda a los pobres, evitar y acabar con rencores, egoísmos y demás. Este mes es un tiempo para practicar las buenas cualidades y evitar las indecencias. Todas estas características del Ramadán han otorgado al mes sagrado un lugar especial en la cultura religiosa y en la retórica oficial y oral de los musulmanes, especialmente entre los iraníes. El Ramadán se presenta como un mes especial en los poemas de Hafez y otros poetas iraníes. Adorar durante este mes es un gran regalo.
El significado más profundo de Ramadán se expresa o se celebra en rituales y costumbres y en un Irán multitribal en muchos tonos diferentes. Ramadán tiene una vida nocturna propia, con ciudades que cobran vida desde el atardecer, pero con la participación de toda la familia. Teherán, la capital, está más iluminada de lo habitual, con puestos de comida abiertos desde el anochecer hasta el amanecer, y restaurantes, cafeterías y tiendas abiertas hasta muy tarde. Se permite comer desde el anochecer hasta el amanecer, pero no es obligatorio. Sin embargo, no está permitido comer en público fuera de este horario en Irán. Pero como los viajeros a menudo no pueden abstenerse, los restaurantes de los hoteles en todas partes están abiertos a horas regulares, al igual que los supermercados y los bazares. El señor Ahmad Isadr es director gerente de la Organización de Bienestar Social. Nos reunimos con él en la Organización de Asistencia Social del municipio para ver qué han hecho para alegrar el día a los necesitados en Teherán.
Hemos tenido una variedad de programas previstos durante el año pasado. Hemos tenido planes detallados para los niños sometidos al trabajo. Hemos organizado fiestas para huérfanos. Estábamos con niños huérfanos el momento en que comenzaba el nuevo año. Los huérfanos que no tienen padres. Todo el mundo quiere estar con su familia en la noche del año nuevo y nosotros estuvimos con la nuestra. Junto con el alcalde de Teherán, el doctor Shahani, tuvimos un gran evento en la Torre Milad para los huérfanos. Allí pasamos momentos felices porque los niños estaban felices. El evento de 5 horas comenzó en el año 1400 en el calendario solar y se prolongó hasta la medianoche del primer día del año 1401. Los niños estaban muy felices y se divertían. Los llevamos al parque de diversiones, les servimos la cena y les dimos juguetes. Hemos tenido este tipo de eventos durante el año. Tendremos actos similares para el Ramadán, como uno de las decenas de tales actos en el año.
Para aquellos que quieren participar en el ritual de Ramadán, las mezquitas suelen proporcionar iftar al igual que los hogares privados. Iftar que sigue a la oración de la tarde, a menudo puede venir como nazri o como limosna, ofrecida por un deseo por conceder o por agradecer al Todopoderoso por un deseo ya concedido.
Predijimos que proporcionaríamos paquetes de asistencia en el mes sagrado del Ramadán y durante las festividades del Nowruz a 30.000 hogares que cumplan con los criterios que mencioné. Donamos algunos de esos paquetes en la víspera del Año Nuevo, todos durante las vacaciones de Nowruz, y el resto se distribuirá hasta el final del Ramadán, si Dios quiere.
Una provincia particularmente colorida durante el Ramadán es Semnam. Entre sus costumbres y tradiciones se encuentra el canto nocturno, el cocido de una bolsita de deseos o de bendiciones, la ceremonia de teñido de pies y manos con aljena, tocar la puerta de las casas para recibir caldos y pudines y la preparación de comidas típicas. El día 27 de Ramadán o el último jueves del mes, cuando las mujeres y las niñas se juntan para coserse un bolso, en el que ponen algo de dinero, rezan una oración y soplan sobre ellas, para luego guardarlas en un tronco hasta el próximo año. En algunas partes de la provincia, la gente incluso sube a los tejados de las casas y mezquitas una hora antes del amanecer para cantar poemas y recitar oraciones. Tiene un propósito: despertar a otros.
Los versos del Corán y con diferentes hadices han subrayado el gran valor del mes.
El mes sagrado del Ramadán es tan importante que los versículos 84 y 185 del Sura Al-Baqarah hablan sobre el ayuno, sus reglas y la expiación por no ayunar.
Fortalecer la piedad, promover la paz mental y corporal, la igualdad entre ricos y pobres, revivir las virtudes morales y evitar los vicios, la existencia de las noches de Qadr en el mes sagrado del Ramadán, la recitación del Corán en los países musulmanes y el espíritu de empatía y fraternidad se encuentran entre los beneficios y virtudes del ayuno durante este bendito mes.
Luego está el encanto de algunos lugares, sin importar el ritual o la costumbre. En Isfahán puede perderse en la brisa de la tarde en Saint-Jean-de-Rou mientras camina por sus magníficos puentes históricos. Para ocasiones religiosas como el Ramadán, Mashhad y Qom son las más populares en Irán, ya que se encuentran entre las capitales chiíes del mundo. La ciudad de Mashhad, en Jorasán, una de las 31 provincias de Irán, es el lugar de enterramiento del octavo imán chií, el imán Reza, y el hogar de uno de los santuarios más grandes del mundo, el santuario del imán Reza. Y Qom, aunque más pequeño de tamaño, es el lugar de entierro de la hermana del imán Reza, Masuma, y es el centro escolar del país para estudios clericales. Ramadán viene con diferentes sabores. La versión y el sabor iraníes deben estar arraigados en la cultura y la tradición iraníes.
Los occidentales brindan ayuda humanitaria, pero nosotros brindamos ayuda fiel. Este tipo de ayuda es superior a la humanitaria porque se da para Dios. Esto significa ayudar a los demás por Dios y no por un sentimiento transitorio de piedad. Se considera un acto religioso y sagrado. Es una forma de ayudar donde no se buscan beneficios personales. La civilización occidental tiene la culpa por varias razones. Se han dado cuenta de que están dividiendo a la sociedad. Promueven el totalitarismo, el individualismo y el egoísmo. Las bases de la ayuda fiel son exactamente lo contrario. Significa que uno no debe detenerse en sí mismo, sino que también debe preocuparse por los demás y no esperar nada a cambio. Es una ayuda fiel, lo que significa que con quien estarás tratando es con Dios y no con la persona a la que estás ayudando.
Ahora, al hablar de la marca iraní de Ramadán, no olvidemos que la naturaleza del mes es común a todos los musulmanes como recordatorio y práctica de formas humanas. Y estratégicamente hablando, es motivo de unidad entre ellos. Nuestro invitado habla del elemento unificador del Ramadán en el sentido de que une a las sectas musulmanas de Irán y acerca a los musulmanes del mundo.
El mes sagrado del Ramadán crea una especie de unidad y convergencia entre los corazones de los musulmanes. El ayuno durante el mes sagrado sienta las bases de tal convergencia. No importa en qué lugar del mundo se encuentren, los musulmanes deben ayunar. Aunque chiíes y suníes tienen diferencias en algunos temas, prácticamente no hay diferencia de opinión entre los dos sobre el ayuno. Todas las ramas del Islam comparten los mismos puntos de vista al respecto. De hecho, el mes sagrado del Ramadán acerca los corazones de los musulmanes y fortalece la unidad de la Uma Islámica.
Volviendo a las costumbres y la cultura, en Ramadán, conocido como el mes de la fiesta de Dios, es la oportunidad en la que los musulmanes son invitados a una gran fiesta organizada por Dios. Esto es lo que sus adoradores ofrecen en Irán en general. Muchos desayunan con agua tibia o un sorbo de dulce, té o un dátil antes de la oración. Luego se sientan a la mesa de iftar después de la oración de la tarde. Aquí hay para elegir para iftar. Té siempre con sulbia bamie, dátiles, pan y queso y hierbas frescas o nueces y similares, papilla de arroz y azafrán o cholesar, una papilla de carne especial llamada halim que es agradable con azúcar, una sopa llamada ashreshte que se hace con fideos, frijoles y hierbas y chuletas y deliciosos entrantes, por ejemplo con berenjena. Como ven, no comer en todo el día no significa pasar hambre. También al amanecer, antes de que salga el sol, que es el momento en que los musulmanes realizan sus oraciones matutinas y comienzan el ayuno, ponen una mesa especial similar a la mesa iftar. Esa es la mesa de Sahari o del tiempo del alba. Para algunos podría significar pasar hambre. Pero la Organización de Bienestar del Ayuntamiento de Teherán cuenta cómo se ha ocupado de eso.
Al proveer los paquetes de apoyo para los residentes de Teherán, queremos ser una pieza del rompecabezas que ayude a los ciudadanos. Tenemos una comunidad objetivo a la que queremos un mejor acceso. Nuestra comunidad objetivo incluye principalmente a aquellos que se consideran desfavorecidos. Hay personas que, por cualquier motivo, están lidiando con una adicción que amenaza a sus familias. Hay mujeres cabeza de familia y tenemos obligaciones morales con ellas. Hay familias que luchan contra la pobreza. La comunidad objetivo se identificó en los últimos años, especialmente el último año.
Pregunté si habían recibido más agradecimientos o más objeciones por parte de los que no recibían limosnas. Pero aparentemente mi pregunta no tenía sentido, ya que Ramadán es solo un destello en todo el año, durante el cual las personas sin hogar reciben refugio gratuito.
Identificamos a los que vemos en las calles y hablamos con ellos y los invitamos a pasar. Disponemos de coches patrulla especializados en la prestación de este tipo de servicios. Los vehículos tienen la tarea de identificar a las personas sin hogar en toda la ciudad. Tenemos trabajadores sociales en los vehículos.
A veces la gente llama al sistema 137 del ayuntamiento para informar cuando ve a una persona sin hogar o que está usando drogas ilegales públicamente.
Luego, las patrullas serán informadas y llegarán allí y llevarán a la persona a los centros de acogida que hemos creado en toda la ciudad. Se bañan y desayunan, almuerzan y cenan. Si son migrantes y quieren regresar a sus ciudades, los ayudaremos a enviarlos. Si no tienen hogar, continuaremos ayudándolos.
En 2021 también, unos 210.000 paquetes de alimentos fueron distribuidos entre familias desfavorecidas como parte de la tercera fase de la campaña nacional Irán Ehamdel, que significa literalmente Irán Solidario. Durante la campaña que se prolongó en los años siguientes, se distribuyeron 727.762 comidas calientes, 96.990 paquetes iftar y 210.516 paquetes de alimentos entre los desfavorecidos en los primeros 4 días de Ramadán. La campaña se lanzó por primera vez en 2021 con el objetivo de brindar asistencia financiera a los necesitados afectados por la pandemia de la COVID-19 y ha recaudado 1,5 billones de reales.
Se trata de dar a los demás lo que tienes y ponerte en su lugar. No siempre debe estar esperando que el gobierno se encargue de las cosas. El gobierno tiene una obligación, pero ¿y el pueblo? ¿No deberían tener sed de ayudar a la gente? Eso lo vimos el año pasado. El último Ramadán fue uno de los más notables desde la victoria de la Revolución Islámica. No había habido tal visión del mundo antes. Hemos escuchado de nuestros abuelos que ayudarían a alguien, pero aquí estamos hablando de un movimiento de ayuda religiosa. Este es un movimiento social. Grupos de jóvenes proporcionarían dichos paquetes de ayuda a los necesitados de forma totalmente independiente y sin que nadie se lo pidiera. Vincular tal beneficencia al Ramadán es extremadamente valioso. Por lo tanto, el Ramadán no se trata de mera espiritualidad.
La planificación no es tan fácil como un calendario solar. La diferencia entre el calendario lunar, en el que Ramadán es el noveno mes, y otros calendarios es la rotación. Ellos rotan a través de diferentes estaciones. En 2022, el Ramadán comenzó el 1 de abril y en Irán el 2 de abril. Será un mes de 30 días este año. La adopción del calendario lunar fue para unificar o coordinar los países musulmanes. De lo contrario, no es tan confiable como el calendario solar. Para asuntos oficiales y la vida cotidiana, aparte de los eventos religiosos, algunos países como Irán utilizan el calendario solar. Lo que significa el mes para los musulmanes en general es determinante.
Nuestros estudios y observaciones muestran que antes de la victoria de la Revolución Islámica, la mayoría de la gente estaba preocupada por el aspecto superficial del Ramadán.
Creían que el mes sagrado era puramente ritual, lo que significa que no deberían comer ni beber nada durante varias horas.
Pero el cambio que se produjo, en mi opinión, fue que los rituales de Ramadán se hicieron mucho más profundos. Hemos ido más allá del aspecto superficial y le hemos dado sentido. No significa que no nos adherimos a los principios básicos, pero tampoco nos detenemos en ellos. En mi opinión, los rituales de Ramadán se han convertido en un medio de transformación personal. Ahora estamos esperando una transformación espiritual durante el mes sagrado. Estamos viendo si podemos desarrollar nuestra alma o si podemos dejar un mal hábito. estamos considerando Ramadán como un mes de simple hambre y sed.
Como la llegada del Ramadán se anuncia al ver la luna creciente, también termina después de que los especialistas vuelven a ver la luna creciente, y esto es seguido por la oración o namaz más grande de los musulmanes. Los últimos 10 días son especialmente importantes, porque el Corán fue revelado este mes en la noche del destino, o la Ilad al-Qadr, que es cualquiera de los 10 días. Algunas personas realmente se retiran o hacen el itikaf en oraciones durante estos días. Los chiíes en Irán celebran las noches de Qadr del 19 al 21 de Ramadán,
ya que coinciden con el asesinato del imán Ali y su posterior martirio el 21. Las tres noches, desde el apuñalamiento hasta su martirio, se conocen como las noches de vigilia, Chab y Ahayya.
Finalmente, sin embargo, viene la celebración. La forma en que el gobierno facilite el ayuno varía año tras año, pero la idea general es entregar dádivas en efectivo o en especie a los menos favorecidos y reduce la jornada laboral para los empleados.
Nuestros centros son lo suficientemente espaciosos para albergar a las personas sin hogar de toda la ciudad, al menos por ahora. Tenemos suficiente espacio, no hay escasez de espacio para recibir gente, pero queremos ampliarlo más y hacer que las áreas estén divididas para cada tipo de huésped. Esto significa que los trabajadores de temporada, las personas sin hogar o los familiares de los pacientes del hospital no dormirían entre los que sufren de adicción. Estamos haciendo mejoras en ese sentido.
Al igual que Nowruz, Ramadán comienza y termina en un ritual u ocasión especial. Un mes de abstinencia del consumo y autopurificación termina en Eid al-Fitr, o la celebración de Fitr, con familiares y amigos que se reúnen para festejar vestidos con elegancia. Pero tenga en cuenta, termina en el próximo mes, ya que Eid al-Fitr es el primero de Shawwal. Ahora bien, la fiesta del Fitr no quiere decir que se olvide el espíritu del mes. De hecho, parte del júbilo es compartir Ifitriya o Zakat al-Fitr. Esos son regalos en efectivo que se dan a los desfavorecidos o dependientes. Esto es todo por hoy. Gracias por vernos de parte de todo el equipo. Únanse a nosotros nuevamente el mismo día y a la misma hora la próxima semana y cada semana posterior. Y recuerden que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales.
Hasta la próxima emisión. Tengan días bendecidos y disfruten de un tazón de Sholesar si tienen la oportunidad.
Adiós por ahora.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.